Nacional.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? Buen día para vos. Para
excelente, excelente. ¿Cómo le trata el día hoy?
Y hoy
¿o le empieza a tratar?
Hoy me encanta porque está fresquito, no hace calor.
¿Verdad que sí?
Entonces está lindo el día.
Bueno. ¿Cómo estamos por Dinatran? La gente quiere saber si va a poder ir o no se va a poder ir acá a Cupé, el 7, el 8, si se va a liberar. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, primeramente no está prohibido ir acá a Cupé, pero no van a haber liberación de horarios, ni permisos especiales para las empresas que no tienen el servicio acá a Cupé. Es decir, va a haber colectivo, pero van a ser las empresas normales en sus horarios normales y habituales.
O sea que no se va a liberar como en años anteriores, ¿no? Va a haber esa resolución de donde se libera todo el tema de los horarios.
No, por pedido del obispado recibimos ayer una carta donde nos pedían que por favor no hagamos, como todos los años, la liberación de horarios ni los permisos especiales, ya que todas las misas van a ser con agendamiento, la cantidad de personas va a ser muy reducida y no habría necesidad de transporte para la cantidad de personas que estaría permitido. Ahora, es más bien la conciencia de la gente, ¿verdad?
Sí,
porque
sí.
Aquí, independientemente a que podamos suspender los permisos especiales, no liberar horario o las misas sean agendadas, es la conciencia de la gente de que no se vaya a cumplir. O sea, como estoy diciendo, la Virgencita no se va a enojar porque este año le recibimos desde nuestra casa, ¿verdad? O sea, yo soy muy devoto a la Virgen de Cacupé y bueno, este año ya tengo acá mi imagen de la Virgen, le voy a rezar acá en mi casa, voy a seguir la misa por la tele y creo que no va a pasar nada.
Claro que sí. Ese también es la... claro que no se discute la fe de la gente, ¿verdad? Pero estamos en una situación especial que podemos posponer y luego cumplir con esa promesa, porque la gente es muy fiel a su promesa, promete ir cada 7 u 8 de diciembre a hacer su peregrinación, su caminata. Realmente hay gente que va con esa fe. Hay gente que va de paseo, digamos, le sirve para el relax, ¿verdad? Pero estamos en una situación donde todo es un peligro, el mundo está con un rebrote de este virus, que yo decía bien tempranito que lo parieron muy bien para matar gente, así que hay que tener muchísimo cuidado.
No, así mismo, aparte, a la Virgen de Cacupé le podemos visitar durante todo el año, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser la visita en su día, ¿verdad? O sea, podemos ir cualquier día del año, podemos ir a visitarla a la Virgencita, entonces tenemos que tener conciencia, ¿verdad? Y por lo de transporte es eso, o sea, van a ver las empresas normales, la Cacupeña, Villa Serrana, Piri Bebida, Tirá, Primero de Marzo, Cabaña, y las empresas de media y larga distancia que pasan por Cacupé en sus horarios normales que van a hacer el servicio. Y nosotros vamos a estar haciendo los controles de que estas empresas cumplan el protocolo sanitario, que se lleve la cantidad de personas que está permitido y que no haya ningún colectivo de turismo o ningún colectivo de otra empresa que esté llevando pasajeros acá.
Don Juan José, ¿puede reiterar a la gente, a la ciudadanía, a todos, cuánto es la cantidad permitida para llevar pasajeros, por favor?
Bueno, en los buses más grandes es hasta 18 personas paradas y en los buses chiquititos o minibuses, como le llamamos, es hasta 6 personas paradas.
Bueno, y el control actualmente, ¿cómo se está haciendo? ¿Los choferes están cumpliendo con esa recomendación o es ya viva la pepa?
Y mira, es muy es aleatorio, o sea, hay... Ponemos controles, empezamos a multar y se empieza a respetar. Por un tiempo eso sigue así, después nos empezamos a relajar otra vez. Entonces nosotros no descansamos en toda esta pandemia, estamos haciendo los controles en todos nuestros puestos fijos y estamos montando puestos móviles sobre ruta 2, sobre ruta 1, sobre ruta 3, y hacemos estos controles, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, hay momentos donde las mismas empresas se empiezan a relajar, o los mismos pasajeros también, porque tenemos ya multa de pasajeros sin tapabocas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces,
sí.
Es cuestión más bien de la conciencia de nosotros mismos, ¿verdad?
Uh-huh. Claro, ahora bien, ¿se hace un control del estado también de los vehículos o no? ¿Le compete a ustedes, director?
Sí, para habilitar los vehículos nosotros estamos exigiendo la inspección técnica vehicular.
Sí, que es normal.
Eso lo hacen en talleres que son empresas privadas pero que están habilitadas por la DINATRAM. Y dependiendo de la antigüedad del bus, esta inspección la tienen que hacer una vez al año, o dos veces al año, o tres veces al año, o hasta cuatro veces al año. Uh-huh. Eso ya dependiendo de la antigüedad de la unidad de transporte.
Uh-huh. En todo este tiempo, ¿cuánto DINATRAN, recaudó en multas por incumplimiento de las normas sanitarias dentro de los buses?
El monto exacto no tengo, pero lo que sí te puedo decir es, y una cosa es lo que multamos y otra cosa es lo que recaudamos también, porque nosotros tenemos, cuando nuestros fiscalizadores detectan en el momento preciso, sí, ya le multamos directamente a la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, un incumplimiento que fue detectado en nuestro puesto de fiscalización, pero también tenemos empresas multadas por denuncias que hicieron usuarios a través de nuestro número de WhatsApp o a través de nuestras redes sociales, y en ese caso se abre un sumario, o sea, no es que se le multa directamente por una denuncia de un usuario. Y entonces ahí hay casos en el que el sumario termina en la multa y hay veces también que termina en la desestimación, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo tengo que, nosotros tenemos desde que inició la pandemia hasta ahora, y serán entre 40 y 50 empresas multadas por distintos tipos de incumplimiento del protocolo sanitario. Uh-huh. En su mayoría es por llevar más pasajeros de lo permitido,
sí.
Pero también tenemos multas, así como te dije, porque habían pasajeros sin tapabocas, que en este caso, aparte de la multa a la empresa, se hace la denuncia del chofer a la fiscalía y se hace y del pasajero a la fiscalía y se le baja al pasajero del colectivo. También tenemos multa porque no tenían la alfombra desinfectante de suela de zapato, no tenían la cortina que separa al chofer del pasajero, y o sea, por distintos incumplimientos del protocolo sanitario.
Uh-huh. Choferes sin tapabocas, ¿qué pasa con ellos? ¿Toma medidas DINATRAN también la empresa? ¿Es suspendido aparte de la multa?
No, nosotros no tenemos acción sobre el chofer, ¿verdad?
Sí, por eso consulto.
La multa es a la empresa.
Uh-huh.
Pero lo que hacemos en el caso de que el chofer no tenga tapaboca, ¿verdad? Que eso ya es gravísimo.
Pero pasa. Sí.
Uno de los pasajeros no tenga tapaboca. Lo que hacemos es comunicamos a la fiscalía el nombre del chofer y el nombre del pasajero, porque eso ya es una violación de la cuarentena, o sea, la fiscalía puede explicar mejor los que se encuadran eso, ¿verdad? Pero aparte de la multa a la empresa, nosotros damos comunicación a la fiscalía de esas personas que estaban sin tapabocas.
El servicio del transporte público, lo dice bien, es un servicio público. Ahora bien, desde su punto de vista como director, ¿cómo encuentra usted este servicio al público en general?
Bueno, acá, lo que está diciendo es algo muy cierto, ¿verdad? O sea, el servicio es un servicio público.
Administrado por el sector privado.
Así como la provisión de agua, la provisión de luz, son servicios públicos básicos que el Estado tiene que proporcionar a la ciudadanía. Pero el servicio de transporte lo hace el Estado a través de empresas privadas. Pero sigue siendo un servicio público.
Sí.
Entonces, de ahí que viene que el Estado regula, en cierta manera, el precio del pasaje y los itinerarios y horarios son del Estado paraguayo, no son de las empresas. Las empresas tienen un usufructo por 7 años de estos horarios y estos itinerarios. Ahora, dentro de lo que son las empresas de la Dynatran, yo quiero dividir en dos, ¿verdad? Uno, por un lado, las empresas de corta distancia y por otro lado, las empresas de media y larga distancia. En cuanto a las empresas de media y larga distancia, yo tengo el orgullo de decir que Paraguay tiene uno de los mejores parques del Mercosur y de América, ¿verdad? Estamos en el mismo nivel que Brasil y estamos por encima de Argentina. De hecho que cuando vemos pasajeros que vienen desde Argentina a Paraguay, se eligen primero las empresas paraguayas que las empresas argentinas que están haciendo ese servicio. Eso por un lado. Pero en corta distancia sí hay un gran déficit en cuanto a lo que es el estado de los buses, en cuanto a lo que es el servicio en sí, y estamos trabajando para que eso mejore de alguna manera. Porque podemos decir acá, bueno, saquemos una ley donde le exijamos a las empresas que tienen que tener colectivos de no más 25 años, como dice ahora, sino que de 15 años de antigüedad. Y van a quebrar las empresas. Van a quebrar las empresas porque no tienen esa capacidad financiera o no fueron administradas muchas veces de la mejor manera como empresas para lograr esa transformación que pueda haber en el transporte. ¿Cómo podemos lograr eso ahora? Y yo creo que dos elementos importantes van a ser, uno, la fiscalización electrónica, que eso ya va a ser un hecho a partir de el 1 de enero del año que viene, que ya lo estamos implementando. Tal vez lo hicimos un poco en silencio para no crear tanto conflicto dentro de la Dynatran y con ciertos sectores. La fiscalización electrónica, que eso va a venir a desnudar un poco muchas falencias que existen hoy en día en el transporte, tanto de cargas y pasajeros, y por otro lado el billetaje electrónico. Porque hoy en día nosotros no sabemos con exactitud cuánto es la cantidad de pasajeros que realmente transporta una empresa, ¿verdad? Entonces, para establecer el precio del pasaje, nosotros usamos un número de 42 pasajeros. Y este número de 42 se usa para las empresas de corta, media, larga, para cualquier, para todos los servicios que existen en la Dynatran. Nosotros tenemos que transparentar eso, o sea, ¿de dónde salió el número 42? Y hasta hoy en día, y en 2 años de gestión que tengo, nadie me pudo decir de dónde sale el número 42. Es un número que históricamente se utilizó para determinar el costo del pasaje. ¿Y cómo sabemos cuánto es el número real? Y hay que hacer un estudio, un conteo de pasajeros a nivel nacional. ¿Y cuánto cuesta eso? Y costaría alrededor de 10 millones de dólares. Entonces es imposible hacerlo. Con el billetaje, hoy en día el viceministerio está diciendo, en el área metropolitana se transportan tantas cantidades de personas por día. Entonces podemos saber. Y eso va a llevar a que muchas veces y veamos que el pasaje realmente está bien establecido o no, o es caro, o es barato, o está bien. Y también tenemos que cambiar en la Dynatran y buscar el precio del pasaje por kilómetro, no más por destino. ¿Por qué? Porque yo me subo en Asunción y me bajo en Cacupé y tengo que pagar 5.200 guaraníes. Me subo en Ipacaraí y me bajo en Cacupé y tengo que pagar 5.200 guaraníes. Entonces, ¿eso es justo? No es justo. ¿Pero cómo cobramos por kilómetro? No podemos cobrar por kilómetro porque hoy en día los precios se establecen por destino. Entonces, si nosotros, y eso es uno de los puntos que estamos trabajando para sacar el billetaje electrónico, de modificar el precio del pasaje de la Dynatran a este pasajes por kilómetro. Entonces, cada 30 kilómetros, entonces el precio del pasaje de las empresas de la Dynatran va a ser, voy a poner un monto X para graficar nada más, 1000 guaraníes. Entonces, si yo viajo 30 kilómetros, voy a pagar 1000. Si viajo 60, voy a pagar 2000. Si viajo 120, voy a pagar 4000, y así sucesivamente. Ahora, eso sería lo más justo para todos, para las empresas, para el pasajero, uh-huh. Pero estamos haciendo estos estudios para poder determinar y buscar lo que sea más justo y darle también esa posibilidad a las empresas de que realmente ganen dinero y puedan invertir ese dinero en el mejoramiento de sus unidades y a raíz de eso mejorar el servicio para el usuario.